Y como habíamos dicho en esta ocasión, el hermano Saúl va a estar trayendo la clase en esta noche y voy a darle el tiempo a él para que continúe ya con la clase.
Amén, que el Señor les bendiga, hermanos.
Amén.
Damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado, por este tiempo que estamos atravesando. Gracias a Dios que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio.
Amén.
Que hay momentos que como que se entra la desesperación, pero tenemos en quién refugiarnos, en quién guardarnos, para que la paz que Él nos ha dejado controle nuestras emociones y estemos bien guardaditos en casa. Y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga a cada familia, que los guarde, los cuide, los proteja. Ese es el deseo. Y el estudio que vamos a tener en esta noche, el tema es cómo funciona el cuerpo. Y vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 y verso 12. Efesios 4, verso 11, verso 12. Si tienen Biblia por ahí, lo voy a leer y ustedes me siguen. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le voy a pedir al hermano William que nos dirija en oración.
Oremos, hermano. Señor, en esta noche me acerco ante tu presencia en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor, porque hasta este momento sé que has bendecido nuestras vidas, has tenido cuidado de nosotros, Señor, y te agradezco mucho, Señor, por toda bendición que has dado, Señor. También, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por todas aquellas personas, Señor, ahorita que están, Señor, en una situación difícil, Señor, con esto de la pandemia, Señor, en el mundo. Te ruego en el nombre de Jesús que traiga, Señor, consuelo, Señor, que traiga, Señor, paz. Muchas familias están con mucho dolor, Señor, y que, Señor, tu misericordia, Señor, alcanza, Señor, a los que más puedas, que esto, Señor, traiga conciencia, Señor, a la gente en el mundo. Y, Señor, pues en esta noche nosotros continuamos, Señor, con las clases, Señor, sobre la iglesia que tú estableciste, que dejaste, Señor, para que, Señor, anunciara el evangelio, Señor, a toda alma, Señor, en el mundo. Te pedimos que bendiga la iglesia, Señor, aunque en estos momentos, Señor, estamos retenidos en las casas, Señor, obedeciendo, Señor, las autoridades, Señor, del Estado, de las naciones, Señor. Y, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga la iglesia, a cada uno de los hermanos, que estas clases, Señor, que estamos recibiendo, Señor, de preparación, Señor, para cuando sea el momento, Señor, que nos volvamos, Señor, a juntar como cuerpo, Señor. Ahorita estamos juntos en espíritu, pero cuando nos volvamos a juntar, Señor, que pase esto, Señor, para continuar trabajando, que podamos, Señor, aprender, Señor, que podamos estar preparados, Señor, para ser tus testigos en el mundo. Te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos que están en línea y a los demás, Señor, que por alguna razón no pueden estar, Señor, que los bendigas en el nombre de Jesús, que bendiga a mi hermano también, Señor, que lo ayude, Señor, que el Espíritu Santo esté con él, Señor, para, Señor, dar la clase, y que el nombre del Señor Jesús siempre sea glorificado en medio de nosotros. Bendice, Señor, grandemente a Alfa y Omega, Señor, que podamos, Señor, aprender, Señor, a funcionar así como tú explicas, Señor, a través de cómo funciona tu cuerpo, Señor. En este caso, la iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuando comenzamos o cuando iniciamos los estudios, el hermano William decía que el propósito de él, de los estudios, era entender cómo Dios ha establecido la iglesia y cómo la iglesia debe de funcionar de acuerdo al plan de Dios. Antes de empezar el estudio, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, no sé si ustedes han estado completamente en los estudios, si han ido entendiendo cómo Dios ha establecido la iglesia y cómo la iglesia debe de funcionar para beneficio de la misma iglesia y para el beneficio de la humanidad. Hoy, en estos momentos, muchas personas que no conocen de Dios están confundidas y es la iglesia la que tiene que sacar de la confusión y llevar a estas personas a que tengan paz en nuestro Señor Jesucristo, porque hoy es el momento en que nosotros debemos de sacar de la confusión a las personas que no conocen al Señor. Y yo quería preguntarles a ustedes si han ido entendiendo, si recuerdan algo acerca de los estudios o cómo están de acuerdo a los estudios que el hermano ha ido dando. Yo quisiera escuchar comentarios o opiniones, que cómo han visto los estudios, si los han ido entendiendo o no los han ido entendiendo, o qué comentarios podrían decirme. ¿Sí me están escuchando?
Sí. Sí, sí, sí te estamos escuchando.
Amén. Me recuerdo la semana pasada, el hermano Willy habló de los dones del Espíritu Santo y cómo cada uno de nosotros ha recibido un don donde es beneficio para la congregación y para la gente en total, que no es para nosotros, sino es para los demás. Y ahorita, en este tiempo, la iglesia tiene un rol importante, porque escuché hoy que en Google, ahorita la gente, lo más buscado es oración. Están Amén. Tratando de saber cómo orar. Y nosotros, Amén. Como creyentes, debemos de introducir al Príncipe de Paz a esta gente y usar Amén. Nuestros dones para el beneficio, para avanzar el Evangelio y darles las buenas nuevas. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros como un equipo. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos las manos, los ojos, nosotros somos la nación escogida para llevar esas buenas nuevas a este mundo que está perdido, que está en oscuridad.
Amén. Amén. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Nadie más?
Bueno, hermanos, yo creo que nosotros, como para desempeñar el trabajo que Dios tiene para nosotros, porque la iglesia no es solamente una estructura, es un organismo dinámico, ¿no? Es un en donde los miembros que la componen no simplemente son personas que no van con propósito. Todos vamos con un propósito allí para no solamente edificarnos, sino que también podamos también causar ese impacto a toda la comunidad. La iglesia está puesta allí en nuestra comunidad, en la ciudad de Lingwood, como lo está puesta en otras diferentes ciudades y países, para causar un impacto, para presentarle a un mundo quién es Dios, ¿no? Y nosotros, si no, tenemos que llegar al entendimiento de cuál es nuestro propósito de estar dentro de nuestra iglesia local, para después saber cuál es el propósito mayor, alcanzar las almas al necesitado, ¿no? Entonces Dios nos prepara para eso. Dios nunca nos deja solos. Dios, como hacía los apóstoles, los juntó de diferentes áreas. No eran conocedores de la palabra, no eran entendidos en ella, pero Dios Jesucristo los equipó, les fue enseñando, les fue mostrando, y luego les dijo, me voy, pero los dejo a otro que los va a continuar, dice, guiando. Entonces, amén. En ningún momento como miembros de nuestra iglesia estamos solos, siempre estamos aprendiendo, y debemos nosotros entender nuestro propósito de llegar a ser usados, de utilizar lo que Dios nos ha dado para poder impactar al mundo como iglesia.
Amén. Amén. Entonces, ahora el tema es, si estamos entendiendo entonces, ¿verdad? Eso es lo que quería escuchar, si estamos entendiendo el propósito del hermano William para prepararnos a cada uno de nosotros y entonces nosotros poner en práctica los dones que hemos recibido a través del Espíritu Santo. El tema de ahora es cómo funciona el cuerpo. Los escritores de la Biblia siempre, si ponemos cuidado, siempre han tratado la manera de enseñarnos a través de formas por las cuales podamos entender fácilmente cómo la iglesia ha sido compuesta y cómo la iglesia debe de funcionar. Y en el libro de Éfeso, en el libro de los Corintios, el apóstol San Pablo describe a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros y que todos los miembros deben de funcionar para un mismo propósito. Y si vemos el apóstol San Pedro, describe la iglesia como un edificio. Y cuando describe a la iglesia como un edificio, lo describe no como una materia muerta, sino que la describe como un edificio vivo que va creciendo, dice, que va creciendo. Entonces, los escritores de la Biblia siempre están buscando la forma de cómo el mensaje que ellos han escrito sea entendido por los lectores de la Biblia y a quienes ellos se estaban refiriendo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe también a Éfeso, le describe también a la iglesia como un edificio vivo y en crecimiento. Pedro también lo describe como un edificio vivo y en crecimiento. Pablo describe la iglesia como un cuerpo humano con muchos miembros y que cada miembro desempeñando su función para beneficio del cuerpo. Entonces, siempre están tratando la forma de buscar ilustraciones para que nosotros podamos entender perfectamente bien. Ahora, ¿cómo es que una persona puede ser parte de ese cuerpo de Jesucristo? ¿Verdad? Porque muchas veces las personas no saben cómo formar parte del cuerpo de Jesucristo. Y cuando Pablo habla a la iglesia como un cuerpo, deja bien claro que nadie se une a ese cuerpo sino por el nuevo nacimiento. O sea, una persona se une al cuerpo de Cristo a través del nuevo nacimiento, a través de la fe en Jesucristo. No hay otro medio como formar parte de ese cuerpo, ¿verdad? Cualquier persona que no tiene la fe puesta en Jesucristo y que no nace de nuevo, no puede formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aunque esté dentro de la iglesia, puede estar dentro de la iglesia, pero si él no ha nacido de nuevo, no es parte del cuerpo de Cristo.
Así es.
Tiene que nacer de nuevo para formar parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es que nace? A través de poner la fe en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Una vez que se es parte de ese cuerpo, Cada miembro tiene que hacer un trabajo. Desde que usted ya es parte de ese cuerpo de Jesucristo, cada miembro tiene que hacer un trabajo como cada miembro está trabajando en lo que Dios le ha destinado. Usted puede acordarse, cuando usted se inició a ser un miembro en la iglesia, usted se dio cuenta que había otros miembros trabajando activamente en la iglesia. Todos están trabajando en la iglesia, ¿verdad? Porque para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos ha llamado. Entonces, cada miembro tiene que trabajar activamente con el don que Dios le ha dado en la iglesia. No podemos decir, yo quiero estar solamente sentado, ¿verdad?
No.
¿O a cuánto le gusta estar solamente sentado?
No.
¿Ah?
No.
¿Verdad? Entonces, porque cada miembro tiene que trabajar. Tenemos que trabajar. Y no podemos estar sentados en la iglesia. Ahora, cuando el apóstol San Pedro, hermanos, describe la iglesia como un edificio, dice bien claro, y lo describe como un edificio en crecimiento, como un edificio que va creciendo, ¿verdad? En crecimiento, y lo describe como un edificio vivo. Cada cristiano dice que es una piedra viva que se va añadiendo al edificio. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Los que tienen la Biblia ahí van a encontrar cómo Pedro describe a la iglesia. Y pónganle atención cómo la describe. ¿Ya tienen Primera de Pedro?
Sí.
Amén. Léelo, William, léelo.
Primera de Pedro, 2, del 5 o solo el 5.
Capítulo 2, verso 5.
Ajá. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Esta es la nueva versión internacional, pero la versión Reina Valera dice así: vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Amén. Entonces, ¿cómo describe el apóstol San Pedro a cada creyente que se va agregando a la iglesia?
Como piedras vivas.
¿Verdad? Lo describe como piedras vivas. Entonces, cada creyente que se va agregando a la iglesia, el apóstol San Pablo lo describe como piedra viva y que se va agregando al edificio que se está construyendo. ¿Verdad? Como que al edificio que está construyendo. Entonces, cada creyente verdadero es parte vital del engrandecimiento de ese templo que el Espíritu Santo está edificando para la habitación de Dios en el Espíritu. Cada creyente es parte vital de ese edificio. No podemos entender cómo funciona la iglesia sino a través de los ejemplos que se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado la iglesia como un cuerpo humano y se nos está enseñando ahora Pedro la iglesia como un edificio, ¿verdad? Entonces, el propósito es que entendamos cómo la iglesia está formada y cómo la iglesia va a funcionar. Muchas personas tratando de descubrir a Dios, hoy en día dicen que Dios está muerto porque desconocen dónde vive Dios y desconocen cómo Dios actúa. Entonces, muchas personas desconocen dónde es que Dios vive y cómo Dios actúa. Por ejemplo, Hay gente hoy en estos días preguntándose por qué Dios actúa de la manera que está actuando, ¿verdad? Desconocen, entonces dicen, como desconocen, ellos dicen, entonces Dios está muerto, Dios no existe. Ahora, si pensamos de la iglesia como un cuerpo, nos damos cuenta cómo funciona ese cuerpo. Los distintos miembros son coordinados para hacer una misma cosa en el cuerpo, ¿verdad? Los distintos, entonces, ahí podemos entender cómo funciona la iglesia. Pero si comparamos la iglesia a un cuerpo o a un edificio, siempre existen cuatro ministerios o cuatro funciones en la iglesia que son de vital importancia, ¿verdad? Existen cuatro ministerios. Si la comparamos a un cuerpo, la comparamos a un edificio, siempre van a existir cuatro ministerios que son de vital importancia en la iglesia. Entonces, debemos estos ministerios de considerarlos juntamente con los otros dones que Dios nos ha regalado. Dice, de los otros dones que Cristo ha dado a la iglesia. Estos cuatro dones los encontramos en Efesios capítulo 4, verso 11. Ese es el que leímos. Ahí encontramos esos cuatro ministerios que dice, verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí encontramos esos cuatro ministerios, y estos cuatro ministerios son fundamentales, son de vital importancia, trabajando junto con los dones que Dios, que el Espíritu Santo nos ha regalado, ¿verdad? Y debemos de considerarlos también. Estos cuatro ministerios son parte de los dones que nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, repartió a los hombres. Y ellos constituyen lo que podríamos llamar dones de soporte, ¿verdad? Cuando hablamos de soporte, estamos hablando, como más adelante vamos a ver la enseñanza de los apóstoles, cómo el fundamento es el que soporta el edificio que se edifica sobre el fundamento. Entonces, estos cuatro ministerios son de soporte a los otros dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Estos dones se relacionan con el cuerpo de Cristo. De acuerdo a algunos conocedores del cuerpo humano, dicen que hay cuatro sistemas en el cuerpo humano que son muy importantes, y de ellos depende todo el funcionamiento del cuerpo. Los conocedores del cuerpo humano dicen que hay cuatro sistemas que son muy importantes, y que de esos cuatro sistemas depende el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Ahora, los cuatro sistemas que estos conocedores del cuerpo humano, de estos expertos, dicen que son, El primer sistema, dicen, es el esqueleto muscular. El segundo sistema dice que es el sistema nervioso, el sistema digestivo y el sistema circulatorio. Estos cuatro sistemas son los de vital importancia, y de ellos podemos aprender la importancia de los cuatro ministerios en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? De ellos podemos aprender la importancia de los cuatro ministerios en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo humano no existe un sistema, en el cuerpo humano existe un sistema estructural básico de huesos y músculos. Esto da al cuerpo el soporte fundamental que hace posible la movilidad y la actividad. Sin este sistema seríamos más que una masa gelatinosa. Imagínense ustedes el cuerpo sin huesos, sin el esqueleto. No sé si ustedes han visto el esqueleto del ser humano, y sin músculos, ¿cómo sería todo el montón de carne ahí, sin esqueleto, sin nada de eso? ¿Cómo sería? Entonces, el esqueleto y los músculos sirven de soporte para el sostenimiento de lo que Dios ha puesto más encima del esqueleto, ¿verdad? Entonces, seríamos nada más que una masa gelatinosa. Esto ejemplifica exactamente a los apóstoles. Pongan atención. Esto ejemplifica exactamente a los apóstoles. Y la función en el cuerpo de Cristo, el trabajo de los apóstoles es fundamental como el esqueleto humano. Ellos formaron la estructura básica de la iglesia. Los apóstoles formaron la estructura básica de la iglesia. Si ¿Sí están apuntando? Púntenle. Apóstoles formaron la estructura básica de la iglesia. Que ha sido posible que el cuerpo de Cristo asumiese la forma particular que ahora tiene la iglesia. ¿Verdad? Vamos a dejar ese tantito y ahora vamos a entrar al edificio y después regresamos. La iglesia como un edificio. Volviendo al ejemplo de la iglesia como un edificio, Efesios 2, 19, 20. Vamos a leer Efesios 2, 19, 20.
Efesios 2.
A ver si alguien quiere leer ahí.
Efesios 2.
¿Alguien lo quiere leer ahí? Efesios 2, 19 y 20. Capítulo 2, verso 19, verso 20.
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. Sino
con ciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo.
Entonces, ¿quién escribió la carta a Éfeso? Fue el apóstol San Pablo. Ahora, el apóstol San Pablo está póngale atención, el apóstol San Pablo está reenseñando la enseñanza de los apóstoles. ¿A quién se la está reenseñando? Se la está reenseñando a la iglesia de Éfeso. Y le está diciendo a los hermanos gentiles que ellos ya no son extraños, ¿verdad? Les está diciendo que ya no son extranjeros ni son extraños, sino a ustedes ahora en Cristo Jesús, les está diciendo, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿por qué es que los gentiles se estaban sintiendo que no eran de la familia de Dios? ¿Por qué es que ellos no se estaban sintiendo que eran conciudadanos de la familia de Dios? Porque ellos estaban pensando en la vida pasada de ellos. Pero ahora en Cristo Jesús, les dice Pablo, ustedes son conciudadanos y son parte de la familia de Dios. Ahora, porque usted, en el verso 20 les dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Verdad? Y les dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Dónde les está diciendo Pablo a los gentiles que han sido edificados?
Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo les está reenseñando la enseñanza que dejaron los apóstoles y profetas como base a la iglesia. Y nadie puede cambiar esta enseñanza. Pablo lo dice, a ver si lo vemos más adelante o no sale aquí. Sí, más adelante no va a salir. si usted pone atención al apóstol Pablo, siendo un apóstol, no cambia el mensaje de los apóstoles ni de los profetas, sino que el mismo fundamento que pusieron los apóstoles y profetas es el mismo fundamento que él enseña a los gentiles de Éfeso. Pablo les deja saber cuál es su posición. Ahora son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo es la base fundamental que cada creyente debe de predicar, asimismo como predicaron los apóstoles y los profetas, ¿verdad? No podemos cambiar el fundamento. Primera de Corintios 3:11. A ver, que alguien que me ayude ahí a leerlo para que participen y no estén durmiendo ahí, ¿eh?
Lo tengo en inglés.
De Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
¿Verdad? ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los corintios en este momento?
Nadie puede cambiar el fundamento.
Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y les dice el cual es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, entonces el principal trabajo de un apóstol era declarar completamente la verdad relacionada con Jesucristo. Ese era el trabajo de un apóstol, declarar completamente la verdad relacionada con Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, y lo que los apóstoles dicen de la iglesia, y es lo que se recopiló para nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que los apóstoles dejaron como fundamento es lo que se recopiló para la iglesia de hoy en día, que tiene todos los escritos del Nuevo Testamento. Usted va a encontrar la misma enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Así que el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles y profetas, y la iglesia descansa tranquilamente en ese fundamento, el cual es Cristo Jesús. La iglesia descansa, dice, en ese fundamento, el cual es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo entra una persona a la familia de Dios? Ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir. ¿Cómo entra una persona a la familia de Dios? Creyendo en la verdad acerca de Jesucristo. Creyendo en la verdad acerca de Jesucristo. Y creer es importante, porque cuando alguien cree que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, es capaz de entregar su voluntad a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros creemos firmemente que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, nosotros, hermanos, vamos a trabajar y vamos a entregar nuestra voluntad al servicio de Dios. Y es así como nosotros entramos, hermanos, a formar parte de la iglesia, creyendo que Jesucristo es la base y es el fundamento de la iglesia. Y yo creo que todos tienen ese conocimiento de que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Solamente hay seguridad y fortaleza en la iglesia cuando descansa en el fundamento correcto. Hoy en día hay muchos que abandonan ese fundamento. Hoy en día, mire, hay muchos que abandonan ese fundamento y como resultado pierden toda autoridad y pierden la seguridad. Abandonar el fundamento, hermanos, es perder la autoridad y es perder la seguridad que nosotros tenemos en Jesucristo. No podemos abandonar el fundamento que ha sido establecido por los apóstoles y por los profetas. Y es que ningún punto de vista u opinión humana no cambia el fundamento. El conocimiento moderno o el descubrimiento de la ciencia no cambia esa verdad, ¿verdad? El conocimiento de la ciencia, el conocimiento moderno de la humanidad no puede cambiar el fundamento, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo puede cambiar, ya lo vimos, Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está establecido. A mí me llamó la atención cuando yo estaba meditando, porque Pablo fue apóstol separado de los demás apóstoles. Pablo recibió su llamado después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no estuvo caminando junto con los apóstoles, sino que lo recibió directamente de Jesucristo. Pero lo que me llama la atención cuando estaba leyendo es que Pablo no se aleja del fundamento de los apóstoles y de los profetas, sino que lo reenseña y lo reafirma que nadie puede cambiar ese fundamento. Nuestra máxima ocupación, y esto ahorita tenemos tiempo, hermanos, nuestra máxima ocupación es escudriñar las Escrituras y seguir la enseñanza de los apóstoles y profetas, porque es la máxima y más grande revelación de la verdad que poseemos, que Jesucristo es el fundamento. Nosotros debemos de escudriñar bien las Escrituras, porque es la máxima enseñanza que nos han dejado los apóstoles y profetas. Uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos es que no nos gusta leer mucho, ¿verdad? Pero es interesante, debe ser nuestra máxima ocupación de escudriñar las Escrituras. Hoy, muchos de nosotros tenemos tiempo para leer las Escrituras, ¿verdad? Estamos, ¿cuántas horas desocupados ahora? 24 horas casi desocupados, ¿verdad?
Mucho tiempo.
Yo ahorita estoy leyendo un libro por ahí que quería releerlo. Estoy leyendo ¿cómo se llama este? Que el que le dio sarna.
Sarna.
El que se rascaba.
Ese
Job. Estoy leyendo Job y digo, wow, digo, lo estoy releyendo de nuevo. Ya lo había leído, pero digo, lo voy a releer ahora. Y está Job. Precioso ese libro. Entonces, ese debe ser nuestra máxima ocupación, hermanos, de escudriñar las Escrituras. Y ahí cuando escudriñamos las Escrituras, vamos a descubrir que Jesucristo es el fundamento y que Jesucristo no cambia. Hay iglesias que tuvieron ciertos conflictos y ciertos problemas cuando cambiaron el fundamento. Ahí en 1 Corintios 3, tuvieron ciertos problemas porque cambiaron el fundamento. Por eso Pablo vuelve a reenseñarle a los corintios que nadie puede cambiar el fundamento. Porque si cambiamos el fundamento, hermanos, eso va a traer problemas a la iglesia. Porque Jesucristo es el fundamento. Vamos a leer Efesios 4, 20 y 21.
Efesios 4.
No sé si ya leímos eso, pero lo vamos a leer de nuevo.
Sí. Efesios 4, 20. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
Ajá. ¿Verdad? Cuando leía esto también me llamaba la atención y me detuve a escudriñar lo que el apóstol San Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora, yo me quedé meditando y me quedé pensando. Y yo digo, ¿será que Cristo le enseñó a la iglesia de Éfeso o quién fue quien instruyó a la iglesia de Éfeso? ¿Verdad? La instruyó Cristo a través de los apóstoles. Cristo le da la enseñanza a los apóstoles y los apóstoles le dan la enseñanza y esa enseñanza de los apóstoles llega a la iglesia de Éfeso a través del apóstol San Pablo. Entonces Pablo les dice aquí en el 20, dice,
Mas vosotros
no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿Jesucristo a quién fue que instruyó? A los apóstoles. Los apóstoles llevaron el mensaje de Jesucristo. Ahora, ellos enseñaron a la iglesia, y por eso ahora les está diciendo, no habéis sido así enseñados. Porque ellos están viviendo un estilo de vida diferente. Diferente. No fue esta la enseñanza que recibieron acerca de Cristo, les dice Pablo. Si de veras se les habló y se les enseñó según la verdad que estaba en Cristo. Si en verdad usted se les enseñó acerca de la verdad que estaba en Cristo. No han aprendido así de Cristo. Todos sabemos la importancia que tiene un fundamento, ¿verdad? Todos sabemos la importancia, o no sé si hay alguno aquí que no sepa la importancia de un fundamento. Y nadie puede tomar ningún riesgo. Cuando colocamos un fundamento tiene que ser firme, tiene que ser fuerte, ya que todo el edificio descansa sobre el fundamento, ¿verdad? Y no sé. Si cuando usted va a hacer una edificación, usted dice, no importa cómo sea el fundamento, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Sí, el fundamento sí importa. Si vamos a edificar una casa, vamos a edificar un edificio, es importante estar seguro que el fundamento sea firme y vaya a soportar el peso que se va a edificar sobre ese fundamento. Lo mismo, hermanos, es dentro de la iglesia. Es lo mismo dentro de la iglesia. Dice, y nuestro Señor Jesucristo, fíjese, nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles la importancia de edificar un buen fundamento. De edificar un buen fundamento, porque el fundamento son las bases. El hombre, ¿verdad? El hombre, en la enseñanza que Jesucristo les da a los apóstoles, el hombre que se le derrumbó la casa, no fue responsabilidad de Jesús, fue responsabilidad de él mismo, porque edificó la casa. Jesucristo le dice, vamos a leer ahí en Mateo 7, y vamos a ver cómo es que Jesús, el hombre fue responsable de su propia construcción, y nosotros somos responsables, cada creyente es responsable cómo está edificando su casa.
Amén.
Su casa espiritual, porque si su casa espiritual no está bien en el fundamento, hoy en estos tiempos vamos a estar bien nerviosos, no vamos a poder dormir, vamos a estar estresados por el tiempo que estamos viviendo. Pero si nuestra casa está fundamentada en el fundamento, el cual es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a estar?
Vamos a tener
Mateo 7:26.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
¿Verdad? ¿Qué le pasó a este hombre?
No hizo lo que le dijo el Señor.
¿Verdad? ¿Dónde edificó su casa?
En la arena, dice.
La edificó sobre la arena. Okay, con el poco conocimiento que tenemos nosotros de construcción, ¿qué sucede si nosotros construimos una casa sobre la arena?
Con esta lluvia se va.
¿Verdad? Entonces, con esta lluvia se va a derribar. Okay. Aunque la casa sea muy bonita, de buena apariencia, esté preciosa, no va a soportar cuando viene la lluvia, cuando vienen los vientos. La casa va a ser destruida. Ahora, es responsabilidad de la persona que pone un fundamento que no es sólido. Ahora, en nuestras vidas, espiritualmente hablando nosotros como casa de Dios, si no estamos fundados en el fundamento, el cual es Cristo Jesús, en este momento de esta pandemia, ¿cómo están las vidas de los creyentes? ¿Están firmes? ¿No estamos durmiendo en la noche? ¿Estamos estresados? Porque hay gente que no es cristiana que está pidiendo cómo ellos sobrepasar este momento que están viviendo, ¿verdad? Ahora, ellos no tienen ningún fundamento. Ellos no están edificados en ningún fundamento. En este momento, ahora, ¿cómo es la vida de ellos? Puso un mensaje, un amigo del pueblo, vive ahí por Nueva York, y un poco molesto, él dice, no pongan mensajes negativos, pongan mensajes positivos que alienten nuestra vida en estos momentos difíciles, dice. Ahora, ¿por qué está pidiendo que alguien ponga mensajes positivos? Porque no tiene un fundamento. Ahora, si tuviese un fundamento, el cual fuere nuestro Señor Jesucristo, él tuviera paz.
Amén.
Paz en medio de la tormenta.
Amén.
Entonces, qué vital importancia es estar edificados en el fundamento, el cual es Cristo Jesús. ¿Verdad? Así. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se la doy como el mundo la da. Ese es nuestro fundamento. En Él tenemos paz.
Amén.
En Él tenemos seguridad. En Él tenemos confianza.
Así es.
¿Verdad? En los momentos, porque también somos humanos, en los momentos que nos estamos debilitando, venimos a Él y le clamamos a Él, Señor, ayúdame, Señor. Te conozco, Señor, pero malamente me estoy desesperando, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Yo me desperté un día como a las 3 de la mañana y sentí que no podía dormir. Y el Señor me dijo, lee Salmo 91. Me levanté a las 3 de la mañana a leerlo. Y dije yo, wow, ya lo había leído. Pero lo que leí a las 3 de la mañana me trajo paz. Y regresé a dormir y pude dormir. ¿Verdad? Porque Él es nuestra fuente. Él es nuestra fuente de la paz. Él es nuestro fundamento en el cual nosotros hemos edificado nuestras vidas. Y eso es importante. Cuando el creyente o el líder edifica sobre la arena, aunque por fuera sea muy bonita la casa y de muy buena impresión, la casa será derribada. Porque cuando viene la lluvia, cuando vienen los vientos, la casa va a ser destruida. Pero cuando un hombre edifica sobre la roca, no tendrá por qué tener ninguna tormenta, porque el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Ninguna tormenta va a poder derribar la casa. Y aquí está en Mateo, lo vamos a leer de nuevo. Mateo 7, 24, 25. Léanlo para que, si usted está fundamentado en el fundamento correcto, van a venir tormentas, dice, van a venir lluvias, van a venir todo, y no va a derribar su casa. A ver, ¿quién lo quiere leer?
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
El ¿verdad? Lee.
Hasta el 26. Pero cualquiera que me oye, ya ese ya lo leímos. No.
Lo leímos, sí. Ahora, entonces es de vital importancia, el fundamento es de vital importancia, porque si el fundamento es sólido, es fuerte, la casa no va a ser derribada, venga cualquier clase de problemas que venga, ¿verdad? Amén. Ahora, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de edificar nuestra casa en el fundamento correcto.
Amén.
No sé si voy a terminar porque ya son las 8:30. No, sí está bien, ¿va?
Sí, sí va bien, está bien. Sí.
Sigue. ¿Terminamos a las 9 o a qué hora terminamos?
Sí, como a las 9, creo. A las 9 está bien, a las 9 terminamos la otra vez. Por ahí. Es como una hora. Todavía se ve que estamos despiertos todos.
Si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, o si no está entendiendo, voy a dejar este tiempecito, un minuto, a ver, alguien. ¿Comentarios ahí? ¿Preguntas?
Comentarios,
preguntas. Ok. ¿No comentarios?
No.
¿Ahorita?
Sí.
Ok. Entonces vamos a entrar otra vez a los apóstoles. El mismo Jesús fue quien nombró a los apóstoles. Tenemos la narración en los evangelios cuando él llamó 12 apóstoles para que estuvieran con él. La característica de los apóstoles es que eran hombres que habían caminado junto con Jesús. Esa era la característica de los apóstoles. Caminaron junto con Jesús. Oyeron las enseñanzas, vieron todo lo que Jesús, eran testigos oculares. Vieron todo lo que Jesús hizo. Oyeron todo lo que Jesús enseñó. Esa era la característica de los apóstoles, que caminaron con Jesús. Y después Jesús los envió a cumplir un ministerio especial. Apóstol significa uno que es enviado con una misión especial. Eso es lo que significa apóstol, un enviado de Dios con una misión especial. Los 12 apóstoles tenían una misión especial y tenían una autoridad especial. Y tenían una palabra autoritativa, donde hablaban, lo hacían con autoridad. Y esa autoridad era la señal de un apóstol, ¿verdad? Esa autoridad con la que ellos hablaban es la señal de un apóstol. El apóstol San Pablo. Pablo fue un apóstol escogido por Jesús después de la resurrección. Y tuvo su ministerio directamente de Jesús. Aunque lo que enseñó y predicó no fue diferente a los otros apóstoles. Enseñó y predicó lo mismo que los otros apóstoles. No podemos afirmar la existencia de los apóstoles y profetas. Pero sí podemos afirmar que no podemos agregar ninguna palabra a la verdad de Dios. Hoy en día no podemos afirmar la existencia de los apóstoles ni la existencia de los profetas, porque la palabra de Dios ha sido concluida. La palabra de Dios, si usted lee el final en Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Nadie le puede añadir ni nadie le puede quitar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está completa. Ahora, ¿qué sucede en iglesias donde hay personas que se levantan y dicen que son apóstoles. ¿Serán apóstoles?
Pues cualquiera se puede levantar y decir que son lo que sea. Pero quien hizo el llamado a los apóstoles fue Jesucristo. A de no ser que Jesucristo es un voz de Jesucristo, entonces serán. Pero todos se pueden llamar lo que ellos quieran.
¿Verdad? Ajá. Pero todo eso tenemos que es por eso escudriñar las escrituras. Porque si usted lee quién fue el último apóstol, que Jesucristo es Pablo, el apóstol
Pablo.
San
Pedro.
¿Cómo?
Hey, Pablo, ¿no?
Pablo, ¿verdad? Entonces, los apóstoles, después que Judas Iscariotes, Natalia, se ¿oye?
Sí.
No. Sí, hermano.
Okay. Entonces, sí. Cuando Judas Iscariotes traicionó a Jesucristo, él se quitó la vida. Entonces, los apóstoles nombraron a Matías, pero en el plan de Dios, Matías no entró. Vale. No entró al apostolado, entró al apostolado fue el apóstol San Pablo, fue el último apóstol, y hoy en día pues no podemos afirmar que existen los apóstoles y que existen los profetas, pero sí podemos afirmar que existe la enseñanza y la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Eso sí lo podemos afirmar. ¿Se están entendiendo?
Amén.
Amén.
¿Verdad? Pero la enseñanza de los apóstoles es la verdad que tenemos que continuar predicando para impartirla a las nuevas iglesias. Es muy necesario empezar nuevas iglesias hoy en día. Al que hace el trabajo de empezar nuevas iglesias, hoy en día se le llama misionero, ¿verdad? A los que van a los diferentes lugares a empezar nuevas iglesias, hoy en día se les llama misioneros. ¿Es importante comenzar nuevas iglesias o no es importante?
Amén.
Es importante comenzar nuevas iglesias y necesitamos, ¿verdad?, misioneros que se levanten para ir y formar nuevas iglesias. No existe otra verdad sobre Jesucristo sino la que enseñaron los apóstoles. Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice,
hay otro nombre dado al hombre,
¿verdad? En ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos,
¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Vamos a ir a Gálatas 1:7. Miren lo que pasó en Gálatas 1:7. ¿Quién le gana este 1:7?
No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
¿Verdad? No que haya otro evangelio, dice ahí, sino que hay perturbadores que quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no hay otro evangelio, solamente hay uno. Solamente hay uno. Lo que sucede es que hay perturbadores que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Verdad? Vamos bien.
Amén.
Ahora vamos a entrar al trabajo de los profetas. Un profeta es un hombre que habla la palabra de Dios, de la revelación de la revelación que ha recibido de Dios. En la primitiva iglesia, antes que se escribiese el Nuevo Testamento, los profetas hablaban directamente dirigidos por el Espíritu Santo. Los profetas hablaban dirigidos por el Espíritu Santo, enseñando las verdades que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Los profetas exponían lo que Dios les revelaba, y es como se prepara el cuerpo de Cristo. Los profetas, ¿qué es lo que enseñaban? Lo que Dios les revelaba. Lo que Dios les revelaba. Y ellos fueron establecidos apóstoles y profetas para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice Efesios 4:12. Vamos a regresar a Efesios 4:12. Dice que para eso fueron establecidos.
Perfeccionará a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
¿Verdad? Ahora, para eso fueron establecidos. ¿Para qué? Para edificar.
Perfeccionar.
¿Verdad? Para perfeccionar a quienes.
A los santos.
A los santos. ¿Y para qué van a perfeccionar a los santos?
Para trabajar.
¿Para trabajar dónde?
En la iglesia.
En la iglesia.
¿Verdad? En el ministerio que Dios les ha dado, que Dios les ha puesto. Entonces, ¿quiénes son los que edifican a los creyentes en la iglesia para el trabajo en el ministerio que Dios les va a dar? Este equipo de trabajo.
El equipo de trabajo.
Son los que van a edificar. Son los que van a perfeccionar, son los que van a preparar, son los que van a capacitar para que estos, cuando ya estén preparados y capacitados, vayan a trabajar en el ministerio que Dios los va a poner a trabajar. ¿Verdad? Ahora, y es lo que, por ejemplo, preguntaba Mario la otra vez, que él decía, ahora, ¿cómo se va a poner a una persona si la persona no está preparada? Aquí dice que hay que prepararlo, que hay que capacitarlo, que no podemos mandar a una persona sin capacitación.
No.
Tiene que estar preparada, tiene que estar capacitada. Y para ello.
Yo creo que el hermano Sergio está, no sé si está haciendo algo ahí, pero debería de apagar el micrófono, porque se
está
oye.
Está construyendo un carro ahí, algo.
Está construyendo algo y se
y lo, mecánico.
Lo escuchamos todo.
Lo siento, no manejando todavía.
Oh,
por eso entonces, ¿verdad? Okay.
Oh. Está metiendo los cambios.
Sí, sí. Entonces lo que oímos. Okay.
Vamos a ir a segunda de Pedro.
Ah, sorry.
No hay problema, hermano. Lo que está
segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19.
Segunda de Pedro.
Uh-huh.
Ahí está. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
¿Verdad? Ok, que fíjense que Pedro no dice tenemos a los profetas, sino que Pedro dice tenemos la ¿qué?
La palabra profética más segura.
La palabra profética. Y dice que la palabra profética es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. O sea, es lo que está dando, que la palabra profética es más segura y que debemos de estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿verdad? Tenemos que estar atentos, dice, a la palabra profética, a la palabra que profetizaron los profetas. ¿Sí, sí, sí están entendiendo?
Amén.
¿Verdad? No tenemos a los profetas, pero sí tenemos la palabra profética que dieron los profetas.
Y es bien segura.
Y dice que es bien segura, ¿verdad? ¿Para qué? Y la compara a una antorcha. ¿Y una antorcha es segura en la oscuridad?
Se puede ver.
¿Verdad? Una antorcha es segura en la oscuridad. Es segura en la oscuridad una antorcha. Entonces dice que la palabra profética es segura, dice. Segunda de Corintios, primera de Corintios 14:3.
Primera de Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí en Corintios 14:3?
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Entonces, ¿para qué dice que profetiza? Para exhortación, para edificación, consolación y exhortación. La iglesia debe mucho al ministerio de los apóstoles y profetas. Hoy en día hay hombres de Dios que continúan llevando el mensaje profético y llevando el mensaje de los apóstoles. Ahora vamos a entrar, ya vamos a terminar. Ahora vamos a entrar al evangelista. El evangelista, el tercer ministerio de soporte es en el cuerpo de Cristo, es el evangelista, el cual va unido con el trabajo del pastor y el trabajo del maestro. Estos trabajan juntos de la misma forma que trabajan los apóstoles y los profetas. El evangelista son hombres con un don especial de comunicación, de comunicar el evangelio de Jesucristo en términos relevantes para aquellas personas que no conocen a Cristo. El evangelista es el responsable en el crecimiento de la iglesia, es el que va y predica el evangelio para traer la gente a la iglesia. Todos los cristianos tienen el llamado de evangelizar, pero no todos tienen el don de evangelista. Todos los cristianos tienen el llamado para evangelizar, pero no todos tienen el don de evangelista. Los cristianos son llamados a testificar de Cristo, pero un testigo es diferente a un evangelista. Un testimonio es hablar de su propia experiencia cristiana de una manera sencilla y natural. Un evangelista va más lejos. Él sabe cómo explicar el porqué y el cómo de la historia de la redención de Jesucristo. Él es quien se encarga de proclamar la verdad que da como resultado el nuevo nacimiento. Muchos cristianos poseen el don de evangelista, tanto hombres como mujeres, y el evangelio y el evangelismo se puede llevar a cabo a todas partes, ya que no hay restricción alguna. ¿Verdad? Y vemos el mensaje en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26 al 29, hasta dónde fue Felipe a llevar el mensaje al eunuco. A ver si alguien lo quiere leer.
Hechos
8, 26, 29.
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27 también y 29.
Sí.
Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Amén. ¿Verdad? ¿Hasta dónde fue el evangelista Felipe? ¿Y qué es lo que le enseñó Felipe? La redención de Jesucristo.
Amén.
¿Verdad? Entonces, hay muchos creyentes que tienen el don de evangelista, pero el problema es que necesitan descubrirlo, necesitan practicarlo. Si no lo descubren, si no lo practican, pues no lo van a hacer. Tenemos que descubrirlo y tenemos que practicar los dones espirituales. Ahora vamos a entrar al pastores y maestros. El cuarto
soporte.
Pastores y maestros, quienes han sido puestos en el cuerpo de Cristo para mantener la vida de los creyentes a base del alimento espiritual y preservar la vida con vigor y vitalidad de los creyentes. Para eso han sido puestos los pastores y los maestros, para sostenerlos con el alimento espiritual y que la vida de los creyentes sea una vida fuerte, sea una vida con vitalidad, que no sea débil, que no sea tan frágil la vida del creyente. Porque ese es el trabajo del pastor y de los maestros, alimentarlo con la palabra de Dios para que el creyente sea firme y fuerte, ¿verdad? Para que no se mueva tan fácilmente, para que no se desvíe tan fácilmente. Entonces, el trabajo del pastor y del maestro es alimentarlos con la palabra de Dios y establecer bien los fundamentos del evangelio de Jesucristo para que el creyente sea fuerte y sea firme. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3.
Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
¿Verdad? Ahí el apóstol San Pedro nos enseña la forma como el pastor y el maestro debemos de trabajar dentro de la iglesia. Dice, no teniendo señoríos, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Entonces tenemos que ser ejemplos de la grey como buenos creyentes, como buenos cristianos, que estamos firmes en la palabra de Dios. Entonces somos responsables de ser ejemplos de los hermanos a quienes estamos alimentando con la palabra de Dios. El apóstol Pedro explica cuál es la base de los pastores y maestros en la congregación, no teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Si queremos construir buenas iglesias, alejémonos de creer que somos los que tenemos señorío y seamos ejemplo sobre de la iglesia. Si queremos tener buenas iglesias, debemos de alejarnos de pensar que nosotros somos los grandes jefes de la iglesia, sino ser ejemplos de la iglesia para tener iglesias bien edificadas. Marcos 10:42-43. ¿Ya lo tienes?
Ya, yeah, amén.
Léelo.
Mas Jesús, llamándolo, le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? 43.
Sí.
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
¿Verdad? O sea, lo que Dios está haciendo a través de estos hermanos que nos están instruyendo es de que enseñándonos cómo debemos de funcionar en la iglesia, como pastores, como maestros, dice, no tienen señorío, sino que tienen que ser ejemplos de la grey, y si ustedes quieren ser grandes en la iglesia, tienen que ser buenos servidores. nos está instruyendo correctamente cómo debemos de funcionar en el ministerio que Dios nos ha puesto. Lo que Dios enseña, que si queremos ser grandes entre la congregación, tenemos que ser buenos servidores. Estos cuatro ministerios tienen que ver con la palabra de Dios. Los dos primeros apóstoles y profetas tienen que ver con el comienzo y extender la palabra que les había sido revelada directamente de Dios. Mientras que los dos últimos, evangelistas, pastores y maestros, tienen que ver con la aplicación de la palabra de Dios en las vidas de cada creyente. Se lo repito, evangelistas, pastores y maestros tienen que ver en la aplicación de la palabra de Dios en las vidas de cada creyente. El evangelista trabaja el principio de la vida cristiana, mientras que el pastor y maestro trabajan en el desarrollo y crecimiento de cada creyente. Cuando comparamos las congregaciones del momento presente con el plano original de Dios, nos damos cuenta enseguida que se han perdido muchas cosas y han habido muchas desviaciones que han traído decadencia a la iglesia. ¿Verdad? Si nosotros, hermanos, no funcionamos de acuerdo al plan de Dios, hermanos, va a traer decadencia a nuestra iglesia. Entonces nosotros debemos de volver al plan de Dios, cómo Dios lo ha establecido, cómo Dios quiere que trabajemos, cómo Dios quiere que funcionemos para que la iglesia sea una iglesia bien edificada y una iglesia productiva. Necesitamos dentro de la iglesia que se le dé oportunidad a las personas que tienen los dones a que los practiquen. Porque si no los practican, las personas no van a ser perfeccionados. Hay una palabra que dice, la práctica es el maestro. Si no se practican los dones, las personas no se van a perfeccionar. Tenemos que practicar los dones y en la iglesia debe de haber oportunidad para que las personas practiquen los dones. Ahora, la iglesia se ha ido separando gradualmente de las provisiones que hacían de ella una fuerza poderosa. La iglesia se ha ido separando de eso, lo que hacía de la iglesia una fuerza poderosa. En el principio, trabajar en la iglesia significaba poner en práctica un don o un ministerio entre los cristianos, pero todo esto se convirtió en un acto religioso dentro de un edificio. Ya nadie practica los dones, ¿verdad? Nadie quiere practicar los dones. Les dicen, ¿quiere trabajar en algo? Dicen, no, ¿verdad? Es difícil. Entonces, el propósito de los cuatro ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es preparar, capacitar a cada creyente y darles trabajo y supervisar a los creyentes que hagan el trabajo del ministerio que Dios les ha encomendado. O sea, es prepararlos, es ponerlos a trabajar y después que los ponemos a trabajar, es supervisarlos, que estén trabajando bien en el ministerio que Dios les ha dado, ¿verdad? Pero si los preparamos, si los capacitamos y no los ponemos a trabajar, ¿qué va a suceder?
Se pierden.
¿Verdad? Entonces se van a... Yo una de las cosas que yo pienso y casi como que lo he visto es que como que se enfadan y se van de las iglesias. Entonces tenemos que prepararlos, tenemos que capacitarlos, tenemos que ponerlos a trabajar y tenemos que supervisar el ministerio en que los ponemos a trabajar y si no lo están haciendo bien, pues tenemos que orientarlos para que trabajen el don que Dios les ha dado. Y si es posible, cuando yo me inicié a trabajar, a mí me pusieron un tutor, que es el que me estaba evaluando y es el que me decía y es el que me ayudaba. Entonces podemos poner a trabajar los dones espirituales y les podemos poner tutores a la par para que los esté guiando y para que los esté dirigiendo cómo se debe de hacer el trabajo. ¿O qué piensa usted, pastor?
No, así debe de ser, ¿verdad? Porque no hay nada más, tal vez, frustrante que nomás lo pongan allí y no les digan, ¿no? Si hay alguien que los está supervisando y velando y viendo que no se descarríe, o mostrándole, dándole unos, en inglés dicen tips, unos consejos para refinar el don que tienen, es la manera como debe de trabajar.
Amén, amén, amén. Entonces, si nosotros, hermanos, no ponemos en práctica, hermano, ya con esto finalizo y voy a dejar un tiempecito para comentarios. Si no ponemos en práctica los dones, hermanos, vamos a ser, hermanos, como espectadores de un equipo de fútbol. Vamos a ir a la iglesia solamente a oír al pastor, a escuchar el evangelio de Jesucristo, pero nosotros no nos involucramos. Solo vamos y vemos al pastor que enseña bien, que enseña bonito, que nos está ayudando, pero nosotros no estamos haciendo nada. En la cancha de fútbol llegan todos los que están en la gradería a ver a 22 jugadores que andan corriendo para arriba y para abajo, peleando por un balón y que ese balón se meta a la red. Eso es lo que hace un espectador. Si nosotros no ponemos en práctica el don que Dios nos ha dado, nos convertimos solamente en espectadores. Vemos que el pastor da su sermón, nos vamos a la casa y es todo lo que hacemos. No estamos participando en el trabajo de que el Señor nos ha dejado que tenemos que hacer. Aquí termino y comentarios o opiniones o preguntas. Si se las puedo contestar y si no, pues en el otro estudio se las contestamos. Comentarios, preguntas, opiniones. ¿Qué opina usted de los dones? Si hay que trabajarlo, no hay que trabajarlo. Si hay oportunidad o no le han dado oportunidad. Hoy es tiempo que me digan, es que no me dan oportunidad. Opiniones, estudiantes. ¿No hay estudiantes?
Todos son oyentes.
Ok, como no me quieren opinar, pues le voy a preguntar al pastor. ¿Qué opina, pastor, usted de...
¿Qué yo opino?
De preparar, capacitar a los creyentes y ponerlos a que practiquen el don que Dios, que el Espíritu Santo les ha dado.
Bueno, yo creo que sería una parte errónea de nosotros si capacitamos y luego nos damos la oportunidad de ejercer de lo cual se ha capacitado. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿para qué los capacitamos si no queremos que trabajen? ¿No? Entonces, como un líder o como su pastor, luego uno tiene que confiar plenamente en la persona en la que se le está enseñando, ¿no? Uh-huh. ¿Va a ser lo perfecto? No. ¿Lo va a hacer a la manera que uno quiere que lo haga? No. Pero es ahí donde tiene que ver el crecimiento. Sí, por eso la guianza, como decía, ¿no? El mentor que está ahí al lado, hablándole y aconsejándole para que llegue a desarrollar su don y pueda ser ese instrumento que Dios lo ha llamado a ser, ¿verdad? Nadie empieza con un don al 100%, ¿verdad? Nadie empieza. Yo creo que ya llevo, pues, desde los 14 años en el evangelio, y yo no puedo decir que yo conozco toda la palabra de Dios. Tengo 11 años ministrando como pastor, y aún así me creo como un pastor novato, que no conozco todo, ¿verdad? Pero mediante voy aprendiendo, voy estudiando, los años van pasando, se va refinando el don de pastorado, ¿no? Luego veo cosas que antes hacía y digo, oh my God, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pero esa es la oportunidad que Dios nos da. Nos da la oportunidad de hacerlo y luego nos va corrigiendo, nos va refinando y así siendo para llegar a ser ese instrumento que útil para la gloria de Dios, ¿no?
Amén. Gloria a Dios. Amén.
Hay que poner los dones. Yo siempre les he dicho, el Espíritu Santo no nos dio un don de ir a sentarnos a la iglesia. Eso no existe, ¿verdad? Cada quien tiene su don y todos tenemos que ponerlo en práctica.
Amén. ¿Alguien más quiere hacer un comentario?
No más comentarios.
¿No? No más, entonces voy a pasar el tiempo a mi hermano William para que mi hermano William, si quiere agregar algo o quiere...
No, pues está claro, hermano. Gracias a Dios está...
Pero por eso no hay preguntas, porque lo explicó muy bien.
Sí.
Gracias, señor.
No, y hay una parte que, ¿cómo se llama? Que sí me gustaría nomás hacer un poquito de comentario que dijiste, o sea, cuando explicaste, que a mí me pareció bien explicado, no sé para los demás, pero cuando dijiste acerca de la base de los apóstoles, lo que ellos pusieron el fundamento y las profecías, o sea, los profetas, o sea, ya lo dejaron, ya todo está escrito en la palabra de Dios. Y eso a veces, muchas veces no se entiende, o sea, por esa razón de que muchas veces surge la pregunta, entonces ahorita todavía pueden haber apóstoles, o ya no pueden haber apóstoles, todavía pueden haber profetas, o ya no pueden haber profetas. Entonces, y la forma que tú lo explicaste ahorita, para mí quedó claro, o sea, de que los apóstoles han venido, o sea, ya dejaron escrito en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, el fundamento, que es Jesucristo, y nadie más puede cambiar eso. Ellos ya hicieron ese trabajo, y es por esa razón que ahorita no se ve, o sea, ese ministerio como se ve el ministerio de pastores, el ministerio de evangelistas y el de maestros, que son los que están, y estos tres son los que ahora son los encargados de aplicar la palabra de Dios en los creyentes. Eso está bien, bien claro. Es que,
amén.
Gloria a Dios y gracias a Dios. Entonces, continuamos, hermanos, para el siguiente estudio, el otro jueves, hoy era cómo funciona el cuerpo, y el hermano explicó que hay cuatro soportes bien importantes, que son esos ministerios, el ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero es el soporte. Entonces la otra clase se va a llamar formando a los santos, así que para que no se la pierdan. Quisiera dar una pregunta al hermano Jay, ¿cuántos hermanos estuvieron ahora, hermano, enlazados en línea? ¿Puedes ver?
Yeah, bueno, 12. 10 a 12.
¿Como 10 a 12? Veo sí. Que como que se...
¿Se bajó?
Sí, como que se ha reducido. Es que tenemos que ver qué podemos hacer durante la semana para ver si ¿verdad? Así que, y también, no sé, pastor, ¿quiere anunciar algún anuncio? El viernes vamos a tener
Sí, el servicio de siete palabras, el viernes a las 7:30 de la noche vamos a estar en vivo, así de que de aquí de la casa vamos a tener este servicio, y luego el servicio del domingo a las 11:30 va a empezar.
A las 11:30, y estos van a ser por YouTube los dos, ¿verdad, pastor?
Sí, los dos son de YouTube, por YouTube. Oh.
Ok, bueno, así terminamos la clase y pues un hermano voluntario, ¿o tiene alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Comentarios? ¿Ya no? Pero así pedir a un hermano voluntario si nos despide con una oración. Amén.